Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Echaba cuentas y parece mentira. Ha pasado ya un año, 5 meses y 4 días desde que Rusia invadiera Ucrania. Y entonces se desarrollara toda una guerra que sigue abierta, para la que todavía no hemos encontrado solución, a un conflicto que lo cierto es que se remonta al año 2013. Fue un 24 de febrero de 2022 cuando Vladimir Putin, presidente de Rusia, ordenó atacar la región del Donbass. Y a partir de ahí, lo que todos recordamos, imágenes duras, muy duras, procedentes desde Ucrania, pero también desde puntos como Valladolid, donde aquí, muy cerquita, en esa parroquia de los capuchinos, en los garajes, en los trasteros, tienen su parroquia ortodoxa, la comunidad de ucranianos en Valladolid. Recuerdo cómo nos acercamos hasta allí y nada más estallar esa guerra en Ucrania, esa invasión rusa sobre Ucrania, muchos ucranianos luchaban contra el reloj tratando de llenar cajas con lo que fuera, alimentos, ropa, medicamentos, y cómo los hombres de esa parroquia iban a dejar a sus mujeres aquí en Valladolid para subirse a una furgoneta y llevarlo todo a su país de origen, que entraba en guerra. Hay otro drama asociado siempre a los conflictos bélicos, que es el de los refugiados. Y también desde aquel día, desde aquel 24 de febrero, empezamos a pensar cómo acogería España a muchos refugiados ucranianos. Una realidad que sigue existiendo. ¿Y por qué te cuento esto? Porque entre 40 y 50 jóvenes universitarias de Valladolid han participado este verano, este mes de julio, en un voluntariado para acompañar, para hacer compañía, para jugar, para entretener, para enseñar español a niños refugiados de Ucrania y de alguna manera dar también un pequeño respiro a sus madres, a esas madres que tuvieron que coger a sus hijos huyendo del horror de la guerra, sin saber qué pasaría con su casa, con su vida, con sus familiares. Ese voluntariado lo han llevado a cabo en Tarragona y hoy nos acompañan tres de estas jóvenes universitarias vallesoletanas. Dos de ellas lo serán a partir de septiembre, que han participado en este voluntariado. Marta Triviño, Ana Perdomo, Catalina Martínez Almeida. ¿Qué tal? Muy buenos días, chicas.
Muy buenos días.
Oye, contadme lo primero, ¿por qué os decidís embarcar en este proyecto, en este voluntariado?
Bueno, Marta y yo somos las de segundo bachillerato y siempre habíamos querido ir a África de voluntariado. Y bueno, sí que es verdad que hacíamos algún voluntariado suelto por las tardes o un sábado, pero dijimos, necesitamos algo para prepararnos realmente, porque no puedes ir con lo poco que sabes, tienes que saber sacrificarte por otros, y lo vimos como una buena oportunidad y como una previa a lo que queremos hacer este verano.
Marta, ¿qué tal ha resultado esa preparación de cara a África?
La verdad es que muy bien, me quedé con ganas de más. Intenté volver, pero fue muy complicado porque ya estaban bastantes plazas cubiertas de otra gente de otros sitios. Pero la verdad es que tengo ganas del año que viene.
¿Dónde habéis estado exactamente allí en Cataluña?
Era en un pueblo que se llamaba La Selva del Camp y era un antiguo convento de monjas. Y entonces había un ala donde vivían las ucranianas y luego otras zonas que eran las que teníamos que restaurar nosotras para las próximas venidas de ucranianos.
Catalina, ¿con qué tipo de gente habéis estado allí?
Hemos estado con madres ucranianas y con niños. Y bueno, yo la segunda semana vinieron un bus con 30 y pico niños a un campamento. Iban con monitores hombres, pero volvían el 31 de julio, se volvían todos para Ucrania.
¿Estaban un poco como de campamento aquí? ¿O?
Sí, venían como para un campamento de fútbol. Como para quitarles, no sé, ¿sabes? No está tener que estar ahí y sí que han intentado que esos niños se pudieran quedar, pero el gobierno de Ucrania no les ha dejado que se queden aquí.
¿Y qué habéis estado haciendo con ellos estos días? ¿Cuántos días habéis estado lo primero?
Una semana. Sí.
Una semana cada una. ¿Y qué habéis estado haciendo con ellos allí?
Pues, a ver, la primera semana teníamos que restaurar toda una zona del convento. Uh-huh. Entonces, por las mañanas los niños llevan todo este año yendo al colegio del pueblo y entonces tenían un campamento de verano. Uh-huh. Y durante las mañanas, mientras estaban en el cole, pues nosotras restaurábamos toda una zona del convento, pues pintar paredes, lijar, tirar muebles, todo. Y luego ya por la tarde ya venían, estábamos ya un rato con ellos, pues jugando al fútbol, manualidades, cualquier cosa.
Sí, la verdad es que lo que más necesitaban era gente que estuviera con ellos y necesitaban de muchísimo cariño. O sea, lo veías que nada más entrabas ya te daban abrazos y porque sus madres tampoco podían estar muy pendientes porque había varias que trabajaban. Entonces llegaban agotadas y nos dejaban a los niños, los dejaban como en un salón común que tenían y pues estaban viendo la tele, entonces nosotras pues sí que les proponíamos pues vamos a jugar al fútbol, vamos a hacer algún tipo de manualidad para que se entretuvieran.
Uh-huh. No sé si el idioma ha sido una barrera o hablaban muchos de ellos español.
Sí, o sea, se hablaban más catalán algunos, uh-huh, pero sí, en español nos entendíamos, al final son niños y uh-huh, sí que nos entendíamos, yo por lo menos me entendía bien con ellos.
Sí, sí, bastante bien. Las madres sí que había alguna que no sabía mucho español y ahí sí que había más problema, pero bueno, bien, bien.
¿Qué os contaban los niños? No sé si ellos han sido un poco conscientes de la situación, de la que han tenido que huir o para nada.
No, los niños no contaban mucho. O sea, tú se lo notabas, sobre todo lo que decía Marta, la falta de cariño era brutal. Pero hablar tampoco te contaba nada. Te decía, pues, mi hermano o mi padre, tal, pero nada. Un poco más las madres sí que se abrieron, pero...
Sí, a mí únicamente una niña sí que me dijo que su casa estaba en Ucrania.
Sí.
Es lo único que me dijeron y no quisimos meternos más porque es muy duro
abrir
para
heridas,
ellos.
¿No? Sí. Estábamos allí para alegrarles la semana. Tampoco... Pues nos encantaría saber aún más porque lo que nos contaron nos chocó, pero tampoco era el plan de ir allá a preguntar modo cotillo.
¿Qué os contaron las madres? Que se habían abierto un poco más con vosotras.
La verdad es que cada una tenía una historia bastante diferente, pero bueno, nos contaban pues eso, cómo tuvieron que huir así de repente. Nos contó una, por ejemplo, que ella estaba durmiendo cuando estalló la guerra y que comenzó a oír bombas y se lo dijo a su marido y su marido no la creía. Nada, será un camión. Y al final, efectivamente, eran bombas, tuvieron que irse al pueblo de sus abuelos o algo así y pensaron en un principio que iba a ser, pues, nada, un ataque bastante poco ofensivo por parte de los rusos, pero al final, pues, acabaron conquistando toda Ucrania. Entonces, cuando el marido se fue a la guerra, desde la guerra ya llamó a la mujer y dijo, coge a la niña y vete porque esto va para largo y va a ser duro. Y entonces, es por eso por lo que se fue y fue en Polonia donde un voluntario se acercó a decirle que si querían ir a Tarragona y ya pues por supuesto y así muchísimas historias, la verdad.
Sí, había una señora que nos impactó ya mayor que había vivido en Chernóbil, entonces se echó a llorar porque claro, ella decía, bueno, esto lo contaba en ucraniano y nos lo traducieron al inglés. Lo que decía es que ella nunca pensó que le volviese a pasar algo malo, ¿no? Porque después de vivir en Chernóbil estaba embarazada y su hija estaba de hecho allí. Creía que no le iba a pasar nada más, que no iba a tener que volver a abandonar su casa y la había vuelto a ocurrir, ¿no? Entonces se derrumbó, porque claro...
Sí, sí, sí. Y luego, a ver...
Otra señora que el día antes de que estallase la guerra se había comprado un piso.
Fíjate.
Y claro, dice, es que mi casa, todo el trabajo, el dinero que me he gastado ahí y ya está destrozada, ¿no?
Sí. Lo más impactante sobre todo era los trabajos que tenían.
Sí.
Ellas te contaban, pues, yo era economista, yo trabajaba en el Ministerio de Deportes.
¿Y
yo,
ahora, claro?
Y ahora, pues, tenían...
Limpiaban.
Eso es.
Limpiaban en PortAventura. Sí.
Sí, sí. Y en PortAventura también.
Uh-huh. Un poco, ¿cuál es, Catalina, cómo son un poco sus condiciones? Porque vosotros habéis estado una semana con ellas dentro de ese mes en el que ha ido llegando más gente como voluntarios. Pero ¿cuál es un poco su situación aquí en España?
Pues su situación aquí en España, viven ahí en es una masía abandonada que estábamos reformando y viven cada una en una habitación, pues con sus respectivos hijos o sin sus hijos. Bajan todas a comer al comedor y a ver, la situación sinceramente es un poco dura y un poco violenta porque yo lo pensé y dije, es que me toca a mí irme de mi casa con mi trabajo normal, con mi marido, mis hijos, y tenerme que ir aquí, a una habitación que sinceramente, o sea, para vivir no eran las condiciones más adecuadas. Yo no sé, o sea, no sé qué haría.
Me decías que mientras tú estuviste, además, llegaron un grupo como de campamento. Claro, no sé si era muy habitual el ver entrar y salir gente dentro de esas instalaciones o era mucho más fija la gente que estaba.
Lo que ahí no es normal ver ahí es que como solo hay madres y niñas, eran diferentes, a llegaron hombres y tal, y tenían arriba ya para ellos, como les hicimos las camas, les preparamos las habitaciones, les pusimos jabones, champú, colonias para los niños y para los monitores. Uh-huh. Y a ver, para las mujeres, como que hacía mucho que no ven hombres ahí y era un poco, era diferente, pero no sé, era, o sea, como eran niños, más o menos te decían hola, así riéndose un poquito y estaba bien.
Normalmente, sobre todo cuando además uno trabaja con niños o tiene un tiempo de acercamiento a ellos, se genera mucho apego con los más pequeños.
Sí, sí.
¿Cómo habéis llevado esto de tener que despediros de ellos?
Fue duro, fue muy duro, la verdad. Sobre todo, bueno, a mí me costó mucho, no sé a vosotras, pero me costó muchísimo porque, o sea, al final, sobre todo que ves que necesitan cariño y que sus madres, no es que no se lo quieran dar, sino que por las circunstancias no tienen el tiempo para dárselo o mismamente ellas no están bien tampoco. Entonces, no, es muy duro, es muy duro.
Sí, o sea, era súper bonito ver cómo un niño quería estar contigo, te quería de verdad, y llevabas ahí 2 días y tú decías, es que no estoy haciendo nada, y era todo, fue duro, pero a ver, estuvimos una semana, al final convivíamos con ellos y sí, a mí se me hizo duro también. Sobre todo había niñas con las que te llevabas mucho más, que habías pasado más tiempo, porque había alguno que iba por su lado, pero digo, con las que realmente estuvimos, pues sí. Se hizo duro.
¿Qué edades tenían, Catalina, más o menos? ¿Eran muy pequeños? ¿Eran más mayores?
Pues el más pequeño, así, que yo vi, tenía 2 años. Pues luego tenía una hermana de 8. Y luego había una chica mayor de 16, que sí que hablaba con nosotras, sí, de vez en cuando. Luego había un chico que también tenía como 16 años, pero los chicos, o sea, dentro de los niños, los chicos como que no hablaban tanto, estaban con el móvil.
Eran más retraídos.
Sí. Yo creo que al ser todo niñas, pues no nos hacían mucho caso. Pero las niñas pequeñas y el niño pequeño que había, sí que nos hacían caso.
Vosotras tenéis entre 18 y 20 años, más o menos,
sí,
si no
sí,
me
justo,
bueno,
sí.
Justo, Ana y Marta empezarán la universidad en septiembre. Catalina, tú ya estás en la universidad. Claro, ahora quien piense, jo, ¿qué ejemplo más distinto de la imagen que solemos asociar ahora a la juventud?
Claro.
¿No? Yo no sé si esto os molesta un poco cuando dicen eso de que la juventud no se preocupa por los demás.
Molesta porque tú sabes que tú intentas hacer algo por el resto, pero cuando ves que hay otros que no lo hacen, dices, pues es que tampoco podemos justificar nada, ¿no? Ahí es muy duro, pues eso, lo que nos preguntabas antes de cómo es esto de que os habéis ido voluntariados y estáis en verano, ¿no? Pues también no solo son, ya hemos hecho viajes nosotras con amigas, con familia, no solo es tú lo que tengas que hacer, también dedicar pues una semana de 3 meses, no te cuesta nada irte y vivir un poco peor, pero al final yo para mí es el, yo creo que el mejor viaje de este verano, o sea.
Sobre todo es lo que más te llena, o sea. De verdad que yo no creo que venga de un viaje tan contenta nunca, porque eso, te sientes realizado de decir, o sea, he dado todo lo que podía, he hecho felices a los niños por lo menos una semana, y eso, y luego, sobre todo, pienso que no somos las únicas, que al final hemos ido 50, 2 semanas,
sí,
y ahora sigue yendo gente, y seguro que hay mucha más gente que si se enterase, porque hay veces que estas cosas no llegan, que si se enterase vendría.
Pues ojalá se enteren con esta entrevista. Marta Triviño, no perdono, Catalina Martínez Almeida, muchísimas gracias, chicas, por habernos acompañado hoy en Mediodía COPE, y gracias también por haber acompañado a estos pequeños y a sus mamás allí en Tarragona.
Gracias.
Mediodía
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Espectáculo infantil y familiar con Zascanduri en Íscar el 2 de agosto a las 10 de la noche en la Plaza Mayor. Y recuerda, prepárate para las fiestas populares del 4 al 8 de agosto. Ayuntamiento de Íscar. Íscar, de puertas al mundo.
Vuelve la Feria Taurina a Íscar con grandes figuras. Este domingo 30, segunda semifinal del Campeonato Mundial de Cortes. Sábado 5, corrida mixta con Diego Ventura y los diestros Sebastián Castela y Miguel Ángel Pereira. Domingo 6, Emilio de Justo, Pablo Aguado y la alternativa de Darío Domínguez. Lunes 7, gran novillada con picadores. Venta de entradas en eurotauroluján.com, en el ayuntamiento y en taquilla.
¡Hala! ¿Qué pasa de cocina?
Reforma Los Ángeles.
¿Y este baño?
Reforma Los Ángeles.
¡Qué casa tan bonita!
Reforma Los Ángeles, no te Reformas Los Ángeles.
Desde 1986 en calle Nicolás Salmerón 11 y en el teléfono 983 10 13 15.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
En nada, en cuestión de tres días, vamos a despedir el mes de julio y no podíamos despedirlo sin hablar de algo que es muy habitual en estas fechas en muchos pueblos de nuestra provincia y lo es también en Campas, pero te hablo de las recreaciones históricas. Hoy en la Diputación Provincial de Valladolid se ha presentado la recreación histórica en el campo Te Espero de Campas, pero que celebra además también este fin de semana su mercado medieval. Julio César García es el alcalde de Campas, pero alcalde, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenas.
Bueno, cuéntenos, ¿cómo es esta recreación histórica en el campo Te Espero? ¿A qué etapa nos retrotrae?
Pues sí, vamos a tener la recreación histórica que nos retrotrae al año 1061, ajá, época de reconquista de tierras de Castilla, en la que los cristianos luchaban por la tierra y el agua y los moros ansiaban las mujeres, uh-huh, de los cristianos. Por eso tenemos el título En el campo Te Espero, que es la leyenda que hay en un municipio y en el que unos reivindicaban una cosa, otros por otra, uh-huh, y se preparaban las batallas y los litigios.
¿Y qué se cuenta en esa leyenda?
El amor y la guerra.
Anda. Vaya tándem. Y además celebran un mercado medieval, no sé si en torno a esta recreación o cuándo empieza ese mercado.
Sí, mira, damos comienzo el sábado 29 con un mercado medieval en horario de tarde, en el que interviene un heraldo dando un pregón de inauguración del mercado y apertura de las actividades en las que se muestran por los oficios de la época. Se recuperan pues bueno habilidades de la gente, destrezas, instrumentos, herramientas de los oficios de pues eso, del siglo XI. Luego también contamos con grupos de baile que hacen danzas medievales o la coral Santo Domingo de Campaspero que hace también pues, canciones de la época. Uh-huh. Luego, pues bueno, celebraremos una cena medieval en el sábado, pues una cena de hermandad entre los participantes, con los actores y los figurantes y toda la gente que quiera participar en el evento.
¡Qué bueno!
Y completamos el sábado pues con un desfile de antorchas, con el recorrido desde la zona de donde hemos tenido la cena, en la Avenida Polideportivo, pasando por el Museo de la Piedra y luego terminando en la Plaza Mayor y concluyendo con un audiovisual en el que bueno, mostramos imágenes de recreaciones, de ediciones de las recreaciones de años anteriores y bueno, rememorando un poco y dando y infundiendo ánimo a los participantes pues para el evento del día siguiente que es el plato fuerte.
Uh-huh. El evento, el plato fuerte entiendo que es esa recreación.
Eso es. Uh-huh. Es un desfile que preparamos con indumentarias bastante logradas, el suelo lo tenemos con estandartes y banderolas con los apellidos, con los estandartes de los apellidos y de las familias, en cada casa cuelgan varios estandartes con los apellidos de quienes habitan. Uh-huh. Y bueno, pues luego, con todo el desfile desde la zona del museo hasta la plaza, en el recorrido pues, bueno, va a haber danzas, va a haber música y bueno, pues la gente con todos los disfraces y las atuendas de época.
Uh-huh. No sé si
al final,
sea...
Pues, luego hay una obra teatralizada, una recreación teatralizada de El origen de un pueblo, lo titulamos este año. El año pasado teníamos lo de los malos augurios, que hacía referencia a las pandemias y todo esto que hemos tenido estos años pasados, saliendo de ella, y bueno, pues ahora retomamos un poco los orígenes del pueblo.
Qué bueno. Alcalde, no sé si se acerca mucha gente estos días a Campas, pero con motivo de ese mercado medieval y la recreación histórica, ¿tiene tirón?
Pues sí, cada año se va superando. En un principio éramos 50 participantes y ahora estamos alrededor de 200.
Bueno.
Luego pues hay que agregar todo el público asistente que nos salva el evento, que nos acreditan a fotos, y reportajes y bueno, pues que es un momento reseñable. Y es que luego también sirve esta celebración de antesala para las fiestas que tenemos el próximo fin de semana, con lo que ya se van infundiendo ánimos de buen ambiente.
Ya, se va metiendo en calor el pueblo. Desde luego, y esta cita es obligada, la del mercado medieval y la recreación histórica de Campas. Pero Julio César García es el alcalde. Alcalde, que vaya todo muy bien y que sirva efectivamente como buen preparativo para sus fiestas.
Muchas gracias y un saludo a todos.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Vuelve la Feria Taurina a Iscar con grandes figuras. Este domingo 30, segunda semifinal del Campeonato Mundial de Cortes. Sábado 5, corrida mixta con Diego Ventura y los diestros Sebastián Castela y Miguel Ángel Pereira. Domingo 6, Emilio de Justo, Pablo Aguado y la alternativa de Darío Domínguez. Lunes 7, gran novillada con picadores. Venta de entradas en eurotauroluján.com, en el Ayuntamiento y en taquilla.
¿Quién necesita una máquina del tiempo cuando puede venir a conocer la provincia de Burgos? Persigue huellas de dinosaurios, vive la prehistoria, conviértete en un caballero medieval o ponte en la piel de un minero del siglo XIX. Tú eliges. Ven y vive la provincia de Burgos. Burgos, origen y destino. Descubre más en turismoburgos.org.
Es el momento del cambio. En Universae damos un giro al concepto de formación profesional, abriendo nuevas puertas, ayudándote a construir tu nuevo camino. La era digital no se detiene. Desbloquea la experiencia Universae y aprende sin límites. Universae, Instituto Superior de Formación Profesional.
Si te gusta la enseñanza, matricúlate en la Escuela Universitaria de Magisterio Fray Luis de León en Valladolid. Más de 70 años avalan nuestro alto nivel académico formando maestros.
Infantil, primaria e infantil y primaria simultáneos. Cursos semipresenciales, menciones en educación física, inglés, educación especial, educación musical, audición y lenguaje y máster en secundaria.
Infórmate en la Escuela de Magisterio Fray Luis de León. 983-354090 o en frailuis.com.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo. Más información en calle Angustias 34 o en el 983 25 12 25. Hacemos sencillo lo más difícil.
Yo no lo sabía, pero sí. Puedo alquilar la cama articulada que necesito en la ortopedia Ortolaguna, en Laguna de Duero. Ayer estuve y vi la gran oferta de alquiler en productos de ortopedia. Camas articuladas, sillas de ruedas, manual y eléctricas. Total, que Ortolaguna me dio la solución. Ortolaguna en Laguna de Duero. Y en la web orto-laguna.es. Registro sanitario 47E40009.
Ilerna, el centro de formación profesional oficial con más de 50 años de experiencia, llega a Valladolid. Fórmate en áreas de sanidad y servicios socioculturales con las últimas tecnologías, clases muy prácticas y los mejores docentes. Ven a vernos a la calle Fray Luis de León 15 o entra en ilerna.es. Más de 100.000 alumnos ya han confiado en Ilerna.
Ojalá no me sueltes el brazo.
Llega a Palencia Leiva, el artista imprescindible del panorama rock español. El 25 de agosto en el pabellón de deportes a las 10 de la noche, presentando su último trabajo, Cuando te muerdes el labio, además de repasar buena parte de sus éxitos. Entradas a la venta en la web emotionalevents.es. Colabora Imprenta Manolete.
Yo me voy, adiós, me fui, no me importa. Ya me olvidé el nombre de tu gato. Sordo quedé de tanto pataleo. Me marcho en paz hasta de lloriqueo. fui. ¡Hey! No me importa. Nada me detiene aquí. La vida es corta. En avión, por ver, por mar, por lo que sea. Soy feliz de haber perdido la pelea.
Brutal agresión en el barrio de las Delicias. Desde luego sorprendente lo ocurrido en nuestra ciudad. Un varón habría golpeado a una mujer de avanzada edad sin más reparos, sin motivo aparente. La dejó inconsciente, no recordaba nada cuando se despertó. Pero no contento con esa agresión, esta mujer de avanzada edad, en su huida arremetió también contra otros dos hombres, también de avanzada edad. Los agentes tuvieron que auxiliarlos cuando los encontraron en el suelo ensangrentados tras recibir ese golpe por este varón que la emprendió a golpes contra tres personas sin ningún motivo en el barrio de las Delicias. Ha sido puesto en libertad después de su detención, aunque el juzgado de guardia ha decretado su ingreso en el área de psiquiatría del Hospital Clínico Universitario para su evaluación. Los tres agredidos requirieron asistencia médica en el Hospital Universitario Río Ortega.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Todos los viernes se escucha aquí, en COPE Valladolid, la voz de la experiencia, que no es otra que la de Javier León de la Riva. Javier, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días. Pues preparado para seguir en la batalla, a pesar de que el mes de agosto se nos echa encima.
Efectivamente. Pues tú dirás, Javier.
Bueno, pues como recordarán nuestros oyentes, la semana pasada dedicaba mis comentarios a despedir al presidente Sánchez. Si bien confesaba que me guiaba más por mis deseos que por tener dato alguno que avalara mi previsión. Al margen de la resaca de la derrota socialista en las elecciones municipales y autonómicas del 28M y el pronóstico que anunciaban todas las encuestas, salvo la permanente pleitesía de Tezanos hacia su amo y señor. Y el que haya columnas con firmas mucho más importantes que la mía, que también erraron en su pronóstico, léase Usía, entre otros, no me consuela en lo más mínimo. Y efectivamente, la noche del 23 de julio nos descolocó a todos, pues aunque la victoria del Partido Popular es incuestionable, nos quedamos por debajo de nuestras expectativas, aunque aumentamos nuestro saldo en el Congreso nada menos que en 47 escaños, obteniendo además la mayoría absoluta en el Senado. En ambas cámaras, el Partido Sanchista quedó en segundo lugar, aunque no a la distancia esperada, y es que nos resulta muy difícil entender que 7 millones de españoles sigan apostando por el más nefasto presidente que ha tenido este país en democracia, incluido su protector, propagandista y maestro Rodríguez Zapatero, algunas de cuyas intervenciones en esta campaña han sido para nota. En todo caso, vuelve el bipartidismo y eso pienso que es bueno. Y es que, contra la lógica política, tras una campaña electoral tremendamente crispada y con la utilización por parte de su Sanchidad de todos los resortes del poder, haciendo caso omiso de las diversas llamadas de atención por parte de la Junta Electoral Central al presidente Sánchez y a varios de sus ministros, Pedro I, el mentiroso, fue capaz de salvar los muebles quedando de momento a 12 escaños de los obtenidos por el Partido Popular. Sin embargo, en esta confrontación de las dos Españas, la que nos ha llevado la política desarrollada por el gobierno socialcomunista que hemos padecido en estos 5 años, o el Partido Popular obtenía mayoría absoluta, pues su coalición con Vox era criminalizada por todas las formaciones políticas y en determinados momentos incluso por comentarios poco acertados de algunos dirigentes populares, o intentaría formar gobierno con quien había perdido las elecciones y había mentido de forma continuada desde su acceso a la Moncloa. Eso explica la celebración en Ferraz de la derrota electoral. Y es que ya estaba todo hablado y no se trataba de un gobierno de coalición entre Pedro y Yolanda, sino de una colaboración entre el sanchismo, que no el Partido Socialista, y ese colectivo que se autotitula Sumar y que está constituido por una veintena de partidos políticos y agrupaciones electorales, todas ellas de izquierda o de extrema izquierda. y el resultado es sorprendente. A pesar de la manipulación de los datos sobre los parados, la deuda y el déficit público, como quedó demostrado en el cara a cara que mantuvieron Pedro Sánchez y Núñez Feijóo, que prácticamente todo el mundo reconoció como una victoria sin paliativos del candidato popular. Y a todo esto viene a sumarse la nota publicada por la Junta Electoral advirtiendo que los datos facilitados por el Ministerio del Interior tienen solo carácter informativo y advierten sobre el recuento que en estos momentos se está llevando con los votos del CEA. ¿No estaría además un poco de autocrítica por parte de los partidos de la derecha? Estoy de acuerdo con la victoria de Feijóo en el cara a cara, de lo acertado de su ausencia en el debate a cuatro, de los compromisos adquiridos en su campaña electoral, pero me parece un error insistir una y otra vez cada día más en distanciarse de Vox. Y llama la atención las disparatadas declaraciones de María Guardiola, candidata popular a la presidencia de Extremadura, con lo que la reacción de Abascal fue cada día más dura. Si desde lo nacional descendemos a analizar lo ocurrido en Castilla y León y particularmente en Valladolid, podemos sentirnos satisfechos de los resultados. El Partido Popular ha ganado las elecciones en la comunidad autónoma, en la provincia de Valladolid y en la capital del Pisuerga, habiendo conseguido 18 diputados de los que estaban en litigio y los 27 senadores, es decir, los tres que máximo puede obtener un partido por provincia. En Valladolid hemos logrado dos de los diputados al Congreso de los cinco posibles, siendo en todo caso la lista más votada y también los tres senadores. Afortunadamente, el candidato al Congreso por Vox y la candidata a la alcaldía por este mismo partido en Valladolid son dos personas muy sensatas y no se les ha ocurrido pedir nada estridente. Yo llevo años pidiendo acabar con las listas cerradas y bloqueadas para concurrir al Congreso y también aquí habría que analizar si los senadores sacan más votos que las listas del Congreso en el mismo partido y en la misma demarcación y así veremos de estos que aparecen en las listas quién suma y quién resta. Y además, dada la proximidad de las elecciones municipales, sería interesante ver en cada municipio si el partido ha mejorado el resultado del pasado mes de mayo, en cuyo caso habrá que pensar que las listas municipales o los candidatos a la alcaldía no estuvieron bien elegidos, y ese es el caso de la capital, salvo el tema del alcalde que repetía además como senador y que ha tenido incluso mejor resultado en estas elecciones. Pero también habría que analizar algunos de los pueblos importantes de la provincia, donde alguno de ellos en estas elecciones municipales, en estas elecciones generales, perdón, ha superado nada menos que en un 45% el número de votos de las municipales. O bien, si el apoyo ha descendido, en cuyo caso habrá que pensar que el alcalde sí se estaba bien elegido. En fin, se termina julio y hasta septiembre no sabremos quién nos va a gobernar. Así que, queridos oyentes, hasta las próximas ferias de la Virgen de San Lorenzo.
Disfruta del verano, Javier. Un fuerte abrazo.
Esto para ti, Javier. Gracias. Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Ojalá no me sueltes el brazo.
Llega a Palencia Leiva, el artista imprescindible del panorama rock español. El 25 de agosto en el pabellón de deportes a las 10 de la noche, presentando su último trabajo, Cuando te muerdes el labio, además de repasar buena parte de sus éxitos. Entradas a la venta en la web emotionalevents.es. Colabora Imprenta Manolete.
Vuelve la Feria Taurina a Iscar con grandes figuras. Este domingo 30, segunda semifinal del Campeonato Mundial de Cortes. Sábado 5, corrida mixta con Diego Ventura y los diestros Sebastián Castela y Miguel Ángel Pereira. Domingo 6, Emilio de Justo, Pablo Aguado y la alternativa de Darío Domínguez. Lunes 7, gran novillada con picadores. Venta de entradas en eurotauroluján.com, en el Ayuntamiento y en taquilla.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado. Buscando el Norte.
Todos los viernes y este último viernes del mes de julio no iba a ser menos. Ana Nuin nos ayuda a buscar el norte. Ana, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Javier.
Bueno, ¿de qué se habla un día como hoy? Imagino que se hablará, sobre todo esta semana, de algo más que de la operación salida, que hay alguno que está deseando ya irse de vacaciones.
Pues sí, por supuesto, todos yo creo que estamos deseando, pero estamos hablando de algo muy relacionado con la operación salida, pero pero para más adelante, porque ayer supimos
sí.
que puede que nos quedemos sin ese puente largo de diciembre con el que seguro que ya muchos estaban soñando.
Mi madre.
Porque sí, la propuesta de la Consejería de Empleo ha vuelto a desatar la polémica. Seguro que incluso ya se estaban planificando esa escapadita, esas pequeñas mini vacaciones de diciembre, pues resulta que bueno, la propuesta de la Junta es que se trabaje, que sea festivo el 25 de julio y, sin embargo, que no se nos podamos coger ese puente de diciembre. Los sindicatos están pidiendo que se alargue porque, además, dicen, de esa forma se reactivaría la economía. Si el año pasado tuvimos la polémica con la fiesta de Villalar, este año vuelve a haber polémica. Seguimos pues manteniendo esa fecha del 25 de julio como festivo. Dará mucho que hablar, seguro, Javier.
Desde luego.
Todavía queda tiempo, pero dará mucho que hablar. Y luego, bueno, pues hay que decir que si la semana pasada pues estábamos hablando de ese brote de botulismo que asociado a consumo de tortilla envasada, pues sí. pues hoy tenemos que hablar, ¿no?, de esas siete intoxicaciones. Han sido leves en las cafeterías del Hospital Río Ortega. En principio, bueno, la investigación todavía está en marcha, pero todo parece apuntar a que fue el pescado. Pues en principio son cuatro los afectados que forman parte del personal sanitario y otros tres, bueno, visitantes, posiblemente familiares de pacientes. Además, hay que decir, Javier, que el pescado se sitúa en sexta posición como alimento implicado en estas intoxicaciones alimentarias que son más frecuentes en verano. Lo es, pues, después del agua, de las carnes de ave, de ternera y otras, y del huevo y sus derivados, como la mayonesa.
Bueno, pues qué curioso. Espero que se recuperen pronto los afectados por esa intoxicación.
Pues sí.
Pues Ana Nuín, como siempre, muchísimas gracias por ayudarnos a buscar el norte.
Muchísimas gracias a vosotros. Buen fin de semana y buena salida de vacaciones.
Igualmente, buena salida.
So don't call me up, 'cause I'm here looking fine, babe. And I got eyes looking my way, and everybody's on my vibe, babe. Nah, 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 nah. Don't call me up. My friend said you were a bad man. I should've listened to the back then.
Hoy ha comenzado ese recuento del voto cera, del voto extranjero, y escaños en juego principalmente para el Partido Socialista, para el Partido Popular. Los que ganen unos los perderán otros, y precisamente hoy Unidad Castellana ha denunciado la aparición en plena calle de documentación electoral relativa al voto por correo. En concreto, habrían encontrado en la confluencia de la calle Pingüino con Paseo Juan Carlos I al pie de los contenedores de basura esta documentación. Además de papeletas, en el interior de una caja se habrían encontrado sobres de voto por correo, incluso con los datos de los electores. En concreto, son sobres correspondientes al colegio Alonso Berruguet, en el Camino Viejo de Simancas. Desde la formación que lo denuncian, consideran que no es razonable que esta documentación esté a disposición de cualquier viandante, sino que debe estar en manos de la Junta Electoral o de una empresa especializada en la destrucción de esta documentación electoral, incluso con datos personales que, según Unidad Castellana, sí lo ha denunciado, se ha encontrado junto a unos contenedores de basura en plena calle en Valladolid. Enseguida nos vamos al cine.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Hoy arranca la operación salida con motivo ya de las vacaciones, de esa segunda fase de las vacaciones de verano, mirando al 1 de agosto. Y para quien no se pueda poner en carretera hoy mismo, pues oye, yo le propongo que viaje a través de la gran pantalla, que es también una buena cosa. Natalia Viloria, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días y mucho más seguro.
Eso desde luego, y mucho más fresquito
también
en el cine. Oye, que sigue habiendo estrenos, que el cine no se detiene, aunque sea verano y haga calor. Así que arrancamos con una película policíaca española, Delfines de Plata.
Os aviso que lo que estamos haciendo roza la ilegalidad más absoluta. Nadie nos ha ordenado que espiemos al ministro.
¿Nos veremos mañana?
Cualquiera le dice que no al flamante nuevo ministro del Interior.
Según creo, en los hoteles contéis...
Pues un grupo yihadista africano se prepara para realizar su primer atentado en el mundo occidental. Y no será otro que un hotel de 5 estrellas, que se encuentran trabajadores, clientes, artistas, policía, políticos. Todos ellos jugarán un papel importantísimo en el acontecimiento que pondrá en jaque a todo el país. Esta película está dirigida por Javier Elorrieta. Javier Elorrieta, recordemos que es el director, por ejemplo, de Sangre y Arena, la versión de Sharon Stone, allá por el 89, o sea que ya tiene un gran bagaje este director. Y encontramos a Rodolfo Sancho entre el reparto y a Will Sepper, que Will Sepper también trabajó con él en Mar de Plástico. Ajá. Y está basada en la novela de Félix García, así que, ahí tenemos toda una historia
interesante. Siempre muy interesante. Y damos el salto a Estados Unidos, fíjate, de una policíaca a otra de terror. Mansión Encantada.
Te aviso antes de que pongas un pie dentro. Esto podría cambiar el curso de tu vida.
No me asustan los fantasmas.
Eso lo dices ahora.
A ver, ¿terror o terror a medias?
Terror a medias, es una comedia de terror. Sí. Inspirada en una de las atracciones más famosas de los parques de atracciones Disney. Ya sabes
es
que...
Mansión Encantada, ¿verdad?
Sí, me
encanta.
Sí, y bueno, ya sabemos que no es la primera vez que una atracción se lleva luego a la gran pantalla. Ya pasó con Piratas del Caribe.
Sí, señor.
Así que, bueno, y esto en realidad es un reboot de esta película... Es un reboot de la que hizo Eddie Murphy en el año 2000.
Ya hizo algo. Muy divertida también.
Pues esto va a ser de la misma escuela, más o menos. Pues Mansión Encantada nos cuenta que, bueno, pues Gaby, la nueva propietaria de esta particular mansión, y su hijo, se reclutan a un variopinto grupo de expertos en espíritus y seres fantasmales. Pues hay un sacerdote, un veterano historiador, una medium... Bueno, el objetivo es librarse de unos cuantos fantasmas, ya que la mansión está, llena de ocupantes sobrenaturales que no tienen previsto irse, normal. Viviendo en una mansión, yo tampoco me iría, vamos.
Menos si tiene piscina.
Efectivamente. Y el problema es que la muerte acecha, y si no son capaces de poner freno a la maldición, también ellos correrán el riesgo de quedarse allí para siempre.
Vaya.
Así que, bueno, en el reparto encontramos a Owen Wilson, a Rosario Dawson, a Jamie Lee Curtis, Danny DeVito y Winona Ryder, entre otros.
Oye, muy buen reparto, ¿eh?
Sí, eso sí.
Sí, señor. Oye, para quedarse a vivir en esa mansión encantada. Si todavía no tienen edad, bueno, también te vamos a dar una propuesta para los más peques de la casa. Rally Road Racers.
¡Es el último día del Super Rally! ¡Y Archie Pine Glorious sigue siendo el piloto a batir! ¡Ah, gracias!
Hacía mucho que no teníamos una de animación, Natalia.
Ya, bueno, pero
tocando.
Hombre, es una época muy propicia para
desde
esto.
Luego,
o sea, ¿qué
luego
hacemos con los niños?
Pues llevarles por primera vez al cine.
Hombre,
está
claro
muy
que
bien,
sí, claro que sí. Bueno, tenemos los mejores pilotos del mundo, se reúnen con un único objetivo: competir en el circuito con más riesgos, alocados y sin reglas, que es este, que está en la Ruta de la Seda, localizada en China. ¿Quién será el ganador? Pues habrá que ir a verla.
Y vamos con cine francés. Arrancamos con Más que nunca.
Quiero ir a Noruega.
¿A Noruega? ¿En tu estado? ¿Y si llama a la doctora porque ha encontrado un donante? ¿Qué hacemos?
Siento que es ahora cuando debo irme.
Marta suena dura.
Sí, y lo es, porque Hélène y Mathieu son una pareja que llevan casados años y viven completamente felices y en armonía, y sin embargo todo cambia cuando a Hélène le descubren que tiene una enfermedad rara en los pulmones. Se sumerge a buscar información sobre este tema. En su búsqueda encuentra un blog que habla sobre Noruega. Por ello decide viajar a ese país siguiendo su instinto, aunque esto signifique que tenga que dejar atrás a su amado Mathieu. La película está interpretada por Vicky Krieps, Gaspar Ulliel, que desgraciadamente fue su último papel cinematográfico porque falleció, sí, tan joven, con 37 años, un accidente, sí. Y bueno, pues aquí tenemos estrella francés por todos los lados, claro.
Bueno, desde luego que sí. Y cambiamos de tercio completamente sin movernos de Francia. Cata de vinos.
Buenos días, quisiera apuntarme a uno de sus talleres de cata de vino. ¿Está confirmado ya?
Sí, el jueves.
Puede llamarme Hortense.
Yo soy Jack.
La tiene en el bote.
Bueno, esto es una comedia romántica. Vamos a dejar un poco el drama.
Bien, muy bien.
Si no...
Y además, habiendo vino, perfecto.
Hombre, eso te anima enseguida. Bueno, pues Jack es un hombre bastante brusco y con bastante mal carácter. Y por ello, su mujer se acaba divorciando de él. Así que... Pero bueno, por otro lado, dirige una pequeña bodega que lleva años al borde de la bancarrota. Y Hortense, bueno, pues vive para entregarse al resto de personas mientras desea, pues, no quedarse soltera. Y cuando ambos se conocen, surge la chispa. Y Hortense decide apuntarse a un taller de cata de vinos para conquistar a Jack. Poco a poco se van acercando y Hortense le confía a Jack su mayor deseo, tener un bebé. Sin embargo, para Jack la relación está yendo demasiado deprisa y no está preparado. Hombre, no sé, uno que venga una...
Poco a poco, ¿no?
Exacto, sí, que te vengan diciendo yo quiero un bebé, ya, pues dices tú, quieto.
Vamos con paso a paso.
Exacto.
Oye, pues también desde luego muy, muy divertida. Y acabamos en Perú. Seductores irresistibles.
¿Cuánto tiempo es a que no la ves?
6 días.
Seguramente está con otro.
¿Tú crees que vas a poder reconquistarla? Para reconquistarla tendría que ser otro tipo de hombre. Pues tendría que ser un hombre culto, leído, instruido.
Ya que hemos viajado lejos, pero no sé si alguna vez habíamos viajado a Perú.
Hombre, sí, yo creo que alguna vez sí, pero sí, porque sí que llegan películas de Latinoamérica, ¿eh?
¿Y esta de qué va?
Bueno, pues un grupo de chicos se recurren a un sensei, que es un gurú experto en la conquista, que les enseñará que lo importante no es tener mucho dinero o una buena pinta, sino una gran estrategia para conquistar a la chica de sus sueños.
Bueno, pues
bueno, es que tampoco el tema es nuevo, ¿eh? Aunque lo hagan en Perú.
Eso desde luego. Mira, igual a alguno le has dado una idea para ir a tomar apuntes al cine, no solo a pasarlo bien. O Natalia Villori, oye, que nos vemos en el cine, seguro. Tú no sé si sales este viernes, todavía no.
No, todavía no, pero al cine hay que ir. Pues no, hay un montón de películas de verano que nos están esperando. Ahí está Vacaciones de Verano llevando arrasando. Indiana Jones, que es estupenda.
Arrasando también.
Misión Imposible, o sea, Oppenheimer. O sea, tenemos muchísimo donde elegir. Desde así luego. Que hay que ir.
Una oportunidad para viajar sin movernos del sitio. Natalia Viloria, gracias, como siempre, por hacernos viajar a través de estos estrenos de cine. Muchas gracias.
Un placer y buen verano.
Igualmente.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Es una historia humana de película en Italia.
La historia que te cuento demuestra que los talentos más grandes surgen de los orígenes más complicados. Su protagonista es Aurora.
Porque un grupo de alumnos de la Universidad de Málaga ha desarrollado un juego de cartas, por un lado, adaptadas al braille, y por otro, con pistas de sonido.
Estoy mirando a un bebé, una niña, que se está quedando dormida en brazos de su padre.
Es una buena noticia, es una buena noticia.
A Carlos Herrera, Ángel Pilar García Muñiz, Pilar Tisneros y Fernando de Aro, les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
¿Y ahora qué? Ahora no te la juegues. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los números uno del deporte en la radio, con Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño, dirigido por Paco González y con 3 meses de prácticas en COPE.
¡Comienza Tiempo de Juego!
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Y tenemos un programa muy, muy caliente, porque han pasado muchas cosas y
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Mm-hmm.
en mis manos, ya no me puedo perder.
Se está hablando mucho estos días en los que ha arrancado un nuevo mandato en el Ayuntamiento de Valladolid sobre la estación de autobuses y sobre su estado deplorable. Así lo califica ahora desde la oposición el Partido Socialista. Pero no se habla solo del estado de la estación de autobuses de Valladolid. Se habla también de lo que ha ocurrido allí recientemente, donde la Policía Nacional ha detenido a dos hombres que trabajaban encima en empresas de la estación como supuestos autores de un robo con fuerza que cometieron en las mismas instalaciones de la estación. Se llevaron 19.000 euros tras romper las puertas de las oficinas y romper también la caja fuerte. Ocurrió durante la madrugada del pasado 3 de julio. Esa madrugada las oficinas de la estación fueron forzadas. Estos dos detenidos accedieron a ellas rompiendo la puerta. Entonces los agentes iniciaron su investigación para tratar de dar con los datos de filiación de los presuntos autores de estos hechos que, como te estoy contando, resultaba que eran trabajadores de diferentes empresas alojadas en esa estación de autobús. Esta es la identificación. Los agentes consiguieron localizar al primero de ellos el 26 de julio y ayer al segundo detenido. Fueron arrestados ambos como presuntos autores de un delito de robo con fuerza. Se llevaron, te recuerdo, 19.000 euros de una caja fuerte. Los detenidos han pasado ya a disposición judicial y han sido puestos en libertad con cargos. Se acercan las 2 y en poco más de una hora arranca una nueva operación salida con motivo de estas vacaciones de verano que nos llevará hasta el 1 de agosto. Te recuerdo que hoy entre las 4 de la tarde y las 9 de la noche se espera el grueso de los desplazamientos de este fin de semana y de este arranque para muchos ya de las vacaciones del mes de agosto. Así que mucha precaución porque nos lo han contado aquí, desde la asociación Stop Accidentes. 9 de cada 10 accidentes son evitables, así que depende de ti, de todos los que se pongan en carretera, nos pongamos en carretera, disfrutar de las vacaciones y sobre todo regresar a casa para poder contar, presumir de todo lo bueno que hayamos vivido. Enseguida seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.